Gracias, señor presidente. Hemos venido trabajando en este tema desde el lunes, pero consideramos muy oportuno este espacio para profundizar el debate. La inexistencia de los derechos colectivos es un falso debate que en algún momento ha surgido en esta sala y en este grupo de trabajo. Nadie está sugiriendo con esta declaración una tensión entre derechos individuales y colectivos, porque no es el objetivo. La redacción de la declaración, al contrario, es inclusiva y complementaria. Es decir, el ejercicio de los derechos planteados en la declaración es individual y colectivo. Los derechos colectivos están absolutamente consolidados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en las constituciones de muchos países y en el imaginario colectivo global. No creemos que valga la pena cuestionarse sobre la existencia o inexistencia de conceptos que han sido debatidos, negociados y acordados hace varios años. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 27, señala: en los estados en que existan minorías, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar su práctica, su propia religión y emplear su propio idioma. Asimismo, se tiene el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, la Observación General 21 del Comité DESC, informes de relatores especiales sobre el derecho a la alimentación y a la vivienda, así como innumerables desarrollos por tribunales internacionales y nacionales que han tutelado derechos colectivos de manera absolutamente contundente. En nuestra sociedad hay una infinidad de escenarios en los cuales es posible pensar en derechos humanos que son protegidos en una dimensión colectiva, así como existen derechos colectivos per se. Esto se debe a que el ser humano de nuestros días no puede ya ser entendido en términos puramente individuales. La colectividad es una realidad innegable de este tiempo y los derechos humanos obedecen a una construcción histórico-social de un momento en particular. La posición decimonónica sobre los derechos individuales ha avanzado hacia el innegable reconocimiento de colectividades humanas a las cuales los instrumentos internacionales les han atribuido derechos como no puede ser de otra manera. Si no se reconocería los derechos colectivos, señor presidente, ¿qué sucedería entonces con recursos genéticos, indicación geográfica, las minorías, los pueblos indígenas, los trabajadores, ahora los campesinos? ¿Dónde quedarían estos grupos humanos que pueden ejercer de manera colectiva sus derechos? La dimensión colectiva es indispensable para los campesinos y otras personas que trabajan en el área rural. No entender la dimensión colectiva de las formas sociales de trabajo y producción de los grupos campesinos es desconocer una realidad irrefutable. Estas categorías de individuos, como alguien los ha llamado, lo que hace es reivindicar una forma de vida que en todas sus dimensiones, cultural, educativa, productiva, es colectiva, es comunitaria. Como decían Ana María Suárez y Diego Montón esta mañana, ser campesino es una identidad, la misma que al mismo tiempo es individual y es colectiva. Esta declaración es bastante equilibrada en la materia y se limita a referirse a la posibilidad de que varios de los derechos que se encuentran en esta declaración se ejerzan individual o colectivamente. Es incomprensible que no se admita. Esperemos que sea simplemente un lapsus y que después de esta discusión sobre derechos colectivos quede más claro que nunca que no está haciendo referencia a cosas nuevas, sino una piedra angular del sistema de derechos humanos que ya se ha negociado, discutido y que está vigente. Por ello solicitamos que se mantenga el lenguaje en todo el documento. Por otra parte, hacer referencia a que reiteramos nuestra solicitud de que se mantenga la palabra shall en lugar de la palabra should, como ha sido sugerido por algunas delegaciones. Gracias, señor presidente.